cierta información que me parece que podemos compartir, Urbano, que sí. tiene que ver justamente con los viajeros que alquilan departamentos temporarios o lugares temporarios uh-huh. en todo el país, y cómo el alto costo de estos alquileres temporarios, que desde hace un tiempo a esta parte están se cobran en dólares, impacta justamente sobre la gente que reside en los lugares, sobre lo que se llama el alquiler convencional.
Uh-huh. Bien.
En Bariloche, justamente, que es una plaza turística tan importante como Mendoza o como Mar del Plata, esto ha sido muy evidente en los últimos años, pero hay diferentes estudios en el país que muestran que esta distorsión del mercado inmobiliario está presente, por lo menos con esta de esta manera que afecta tanto al alquiler convencional, en los últimos 6 años. Yo no quiero hablar de político urbano, pero bueno, que cada uno saque cuentas.
Sí, pero debemos hacerlo, porque hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no?
Sí,
y cómo sea lo que hoy constituye la falta de viviendas, de la posibilidad de familias de acceder a un alquiler, es hoy un flagelo en la sociedad, ¿no?
Sí, porque hay mucha gente que a partir de esto tiene miedo a quedar expuesta a vivir en la calle.
Claro.
Parece una frase hecha, pero no lo es. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es algo como un destino posible de no poder pagar el alquiler convencional. Por ejemplo, una familia, papá, mamá y 2 niños, tienen que tener como mínimo un 3 ambientes, y el costo del alquiler temporario y lo que significa la ganancia en dólares hace que los dueños de los departamentos prefieran pasarse al temporario, dicen en las inmobiliarias, ¿no?
Uh-huh.
O sea, dejar de alquilarle a esta familia, como a la familia tipo que estamos describiendo, en el modo convencional, para pasarse al temporario. Las grandes inmobiliarias, estuve haciendo bastantes entrevistas en esta semana que pasó, una de las inmobiliarias me explicaba que la ventaja, entre comillas, que tiene para el propietario es que el alquiler temporario no se fiscaliza. No hay control sobre eso, porque el alquiler convencional, cuando uno alquila su casa por 2 o 3 meses, como ahora marca la ley, hay un contrato, tiene que estar sellado y las firmas certificadas por escribano público. Hay una serie de pasos que permiten al Estado controlar esa situación. Y a propósito de esto, el viernes pasado hubo un avance muy interesante, Urbano, en el Senado de la Nación, porque hay un proyecto de ley de una senadora patagónica, la santacruceña Ana María Yani, que desde febrero presentó un proyecto para regular los alquileres temporarios. O sea que no es algo que se prohíbe. Se busca que se ordene ese mercado para que el Estado pueda saber cuántas unidades hay. A último momento, también no quiero hablar en voz alta, pero una senadora de Juntos por Mendoza presentó un proyecto muy parecido al de Yani. Finalmente se consensuó, o sea, salió un dictamen consensuado de estos dos proyectos, o sea que la oposición y el oficialismo están de acuerdo ambos en esto, porque realmente afecta el alquiler temporario muy gravemente al residente en cualquiera de las ciudades del país. Entonces presentaron un dictamen que puede llevar a que pronto el Senado de la Nación promulgue, media sanción a una ley de alquileres temporarios, que si pasa a diputados podría ser ley. Es importante que el Estado pueda ordenar y regular el mercado del alquiler temporario, no solo para fiscalizar y para tener ingresos fiscales, o sea, por impuestos, sino también para proteger a los inquilinos, a los propietarios, en diferentes situaciones. Pensemos a alguien que alquila algo porque va a viajar a Córdoba, alquila por una plataforma y cuando llega a Córdoba se encuentra con que le habían ofrecido algo que no es la realidad. Le han ofrecido un 3 ambientes, le alquilan un 2, le han ofrecido con servicios sanitarios en perfecto estado y quizá no los tiene. O sea, hay muchas situaciones que sobre las que el Estado tiene que regular y legislar. Y en ese sentido, me parece que hay gran parte de la población que está pidiendo que se ordene el rubro viviendas en general, ¿no?, en el país, y el rubro de los alquileres en especial. Y uno no le da mucha bolilla, como que el alquiler temporario es algo que no tiene que ver con nuestro mundo cotidiano de todos los días. Uh-huh. Y lo que está demostrando este tipo de investigaciones es que sí.
Uh-huh. ¿Y en qué es lo que más resaltás de este proyecto de ley, Patricia?
Por un lado, que piden que sea en pesos, que si se hace en cualquier lugar del territorio nacional, como nuestro territorio maneja la moneda en pesos, debe ser valuado en pesos. También hay tres condiciones. Otra, que uno pueda alquilar temporario, porque se puede alquilar desde un día hasta 90 días. Pero algo que está sucediendo en ciudades como Buenos Aires es que la gente, como no tiene posibilidad de alquilar un alquiler común, convencional, termina alquilando por 2 meses, 3 meses, pide que le renueven. Cuando le van a renovar es el doble del costo que pagaba los primeros 3 meses. O sea, la gente está buscando ya el alquiler temporario como residencia permanente, urbano.
Claro, claro, claro.
Entonces, por eso se pide que sea por 90 días y por 90 días. Y lo más importante es que estén registradas las unidades que se ponen en la oferta del alquiler temporario, que estén registradas uh-huh. en un registro oficial que se habilitaría dentro del Ministerio de Turismo y Deportes.
Bien.
Y el otro dato muy importante es que se pueda controlar su oferta en las plataformas virtuales. Otra inmobiliaria me decía: nosotros podemos acceder a todos estos cambios. Dice, pero aquí el que gana siempre es la plataforma. La plataforma nunca pierde, y como en general, como Airbnb y otras uh-huh. tienen su sede central virtual y no en el país, esquivan la ley. Entonces el alquiler temporario y por plataformas se ha transformado en una manera de esquivar la ley, uh-huh. de evitar la ley y de evitar el ordenamiento. Así que lo que se les está proponiendo, a partir de si este proyecto se convierte en ley, es que las personas que tengan alquileres temporarios para ofrecer a los turistas, o nacionales o internacionales, ¿no?, porque hay muchos turistas nacionales que también buscan el alquiler temporario, que tienen que tener un registro, un número de ese registro en el ministerio, y la plataforma tiene que habilitar una ventanita para que cuando uno alquile por plataforma y diga, bueno, me voy a ir a vivir a Córdoba, me voy a Córdoba una semana, por ejemplo, no a vivir. Bueno, me voy a alquilar un departamento porque voy con mi marido y mis 3 hijos, mi hermana, por ejemplo. Y entonces, que lo quiso hacer, alquila un departamento temporario, en la plataforma tiene que salirle a ella el número de inscripción.
Claro.
Por cualquier eventualidad. O sea, uh-huh. por si llega y no es lo que esperaba, por si llega y le piden cobrarle en dólares y le habían dicho que era en pesos, por si llega y es otro precio y uno se encuentra de golpe en Córdoba sin, a la intemperie, digamos, sin nada, o tiene que ir a un hotel, que también es otro costo. Ya no es un costo mucho más elevado, ¿eh? Antes así lo era, ahora no. Entonces, el poder regular la oferta en plataformas, creo yo que es algo muy muy valioso y para tener muy en cuenta, porque como también me decía una de las inmobiliarias consultadas, la plataforma siempre gana. Me decía,
sí,
acá
claro.
los que están fuera de la ley, claro. y no quieren, bueno, muchos no quieren especificar, pero dice, el que gana siempre es la app.
Claro.
La aplicación, la plataforma, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, ese sería un paso central. Y el otro beneficio, podríamos decir, esto es central y ordena socialmente, ¿no? todo el mercado inmobiliario de alquiler.
Bien, y esto...
El otro beneficio que tenemos es que hay lugares, por ejemplo Mendoza, por ejemplo Mar del Plata, por ejemplo Bariloche o el Calafate, donde muchas familias acceden a un alquiler convencional. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la temporada, pasan a una categoría que yo le pongo comillas y abro. Familia que vive en la carpa, en el patio de un amigo, hasta que termine la temporada, sí, porque sí, el dueño de su vivienda habitual, en temporada lo alquila a turistas porque cobren dólares.
Sí, es humillante. A veces vos decís la ambición, bueno, está bien, pero la ambición desmedida termina en avaricia, y esto realmente, si se quiere, va desmenuzando, va distorsionando, va rompiendo lo que es... la cuestión solidaria y el entramado social, ¿no? Acá yo he visto, lo he comprobado con mis propios ojos, un pequeño dúplex que lo han transformado en dos pequeños departamentos que no entra casi nadie, en la ambición de medida para querer alquilar para el turismo. Y aquí la falta de control es manifiesta en Bariloche, ¿eh? Y en Río Negro no se controla absolutamente nada, Patricia.
En todo el país urbano, ¿eh? Sí. Por eso es que se está pidiendo la ley. Un dato quizá para que la audiencia pueda dimensionar, para que podamos tomar dimensión del problema, es que según el Centro de Estudios Metropolitano, que es un centro de investigación sobre cosas que pasan en las ciudades, determinó que en alquiler turístico, o sea, temporario turístico, habrían unas 30.000 unidades en todo el país. ¿Cuántas hay registradas? 530.
Claro.
530 departamentos registrados, claro. Porque existe un registro, pero no lo cumplen.
Claro.
Pero el dato más preocupante quizá es, digo quizá porque para mí el dato preocupante es las familias que se quedan sin poder alquilar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo presiona el alquiler temporario al alquiler convencional? Pero el dato relevante que de un informe que presentó la Organización de Inquilinos de todo el país, Inquilinos Agremiados de todo el país, en febrero, Urbano, es de 70.000 departamentos solo en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Ofrecidos en todas las plataformas, sumando todas las plataformas, como alquileres temporarios. O sea, Airbnb y muchas otras más, ¿no?
Seguro.
Y hay barrios enteros que comienzan a transformarse en barrios para el turista.
Para el turista.
No estamos en contra de eso, la cosa es que lo digan.